COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva temporada de radio, una nueva temporada en la cadena COPE. De hecho, algunos seguro que ha escuchado esta nueva sintonía y ha dicho, esta no me suena. Pues no, hoy estrenamos en la cadena COPE esta nueva temporada, ya desde primerita hora de la mañana, y las sintonías son uno de los cambios que van a estar presentes durante los próximos meses, durante el próximo año, aquí en los micrófonos de la cadena COPE, pero nosotros seguimos siendo los mismos, los que te vamos a contar desde ahora y hasta las 4 de la tarde la actualidad del mundo del deporte en Valladolid. Yo soy Diego Rivera y hoy lo primero que hago es recordarte, como siempre, que nos puedes seguir en el 101.2 de la FM, COPE más Valladolid, COPE Iscar, en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, seleccionando la emisión de Valladolid, y también en cope.es/Valladolid. En una jornada de miércoles 1 de septiembre, es decir, en una jornada en la que hay que hablar y mucho de cómo se cerró ayer el mercado de fichajes para el Real Valladolid. Enseguida vamos con todo ello, con nuestros titulares. Leire Chorro está en el control, hacemos una rápida pausa y enseguida vamos con ello.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Si tienes ganas de cambiar de coche, Raimundo Motor te lo pone muy fácil. Del 8 al 12 de septiembre estamos en el stand de la Feria de Muestras de Valladolid, con una amplia exposición de vehículos de ocasión, kilómetro cero y nuevos, con ofertas y descuentos especiales. Visítanos y recuerda, Raimundo Motor, tu mejor elección.
En Gadis sabemos que siempre quieres más de lo que te gusta. Por eso te esperamos en tu nuevo Gadis en la Avenida de Burgos número 78, el más grande de Valladolid. Más moderno, con más surtido y más cómodo, porque tiene un amplio parking gratuito con 150 plazas. Los mejores precios y tus marcas favoritas te están esperando. Este Gadis es para ti. Ven a conocerlo y participa en el sorteo de un iPhone 12 y una Smart TV. Gadis, en confianza.
Suministros Industriales Santovén y Herramienta y Protección Laboral. Nuestro completo catálogo de seguridad nos ha convertido en el proveedor preferido de productos y soluciones en toda clase de EPIs para empresas locales y globales. Solución integral para tu negocio. Suministros Industriales Santovén, en calle Los Ingleses 14, en Polígono Industrial Santovén, cerca de los profesionales.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante, y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Ayer se cerró a las 12 de la noche el mercado de fichajes en el mundo del fútbol y se cerró, por tanto, también para el Real Valladolid, que llevó a cabo 6 operaciones en la jornada de ayer, 3 de salida y 3 de llegada. Las de salida, las rescisiones de contrato de Roberto Corral y de Bruno, y la cesión al Rayo Vallecano por una temporada de Sergi Guardiola. En materia de llegadas, 3 fichajes que cierran la plantilla, como son los del extremo ecuatoriano Gonzalo Plata, cedido desde el Sporting de Portugal, el central portugués Diogo Queiroz, también cedido en este caso desde el Famalicão, internacional sub-21, y el fichaje en propiedad, eso sí, por una temporada, del veterano delantero de 32 años Sergio León, que llega procedente del Levante. Con esos 6 movimientos, ayer, muy cerquita de las 12 de la noche, se cerró el mercado de fichajes para el Pucela. Hablaremos y analizaremos quiénes son estos 3 jugadores que han llegado. A Sergio León lo conocemos de sobra, así que habrá que centrarse un poquito más en Gonzalo Plata y en Diogo Queiroz. También hablaremos con Pedro del Barrio, con José Antonio García, para conocer su opinión de cómo se ha cerrado el mercado de fichajes del Real Valladolid. Un Real Valladolid que hoy se ha ejercitado con una buena noticia y con una mala. La buena, la vuelta al trabajo de Luis Pérez. La mala, la lesión, 10-15 días, va a estar de baja de Joaquín. Además, se ha conocido también que Son Weissman va a estar un partido alejado de los terrenos de juego por la roja en Lugo, que coincide con el de la selección, así que no le va a afectar al Real Valladolid. Y si nos da tiempo, algún detalle más también de rugby o de balonmano. Con todo ello vamos a ir hasta las 4, hacemos una rápida pausa y seguimos en el 101.2 de la FM.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Suministros Industriales Santoveni, herramienta y protección laboral. Nuestro completo catálogo de seguridad nos ha convertido en el proveedor preferido de productos y soluciones en toda clase de EPIs para empresas locales y globales. Solución integral para tu negocio. Suministros Industriales Santoveni, en calle Los Ingleses 14, en Polígono Industrial Santoveni, cerca de los profesionales.
Si quieres ser un número uno en tu sector, que tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas número uno de la COPE. Confía tu marca Herrera en COPE, La Linterna, Agropopular, El Partidazo o Tiempo de Juego. Acertarás. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para que mejores tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas número uno de la COPE. Tu gran decisión.
Ya estamos aquí de vuelta, 3 de la tarde y casi 32 minutos. Arrancamos nuestro Deportes COPE Valladolid de hoy. Hablando de fútbol, hoy va a ser casi total la presencia del mundo del fútbol en nuestro programa, porque ya saben que ayer, a eso de las 12 de la noche, se cerró el mercado de fichajes en el mundo del balompié y, por tanto, se cerró el mercado de fichajes para el Real Valladolid. Hay que hacer balance, evidentemente, pero antes hay que recapitular. ¿Qué pasó en la jornada de ayer? Una jornada que iba tranquila durante la mañana, durante primera, es verdad, hora de la tarde, pero que fue poco a poco cogiendo temperatura y se fue animando. De hecho, se animó muchísimo, ¿de qué manera? En la última hora de mercado, porque hasta esa última hora hubo que esperar para que el Real Valladolid hiciera oficiales las tres incorporaciones que finalmente ha llevado a cabo, porque el Pucela ayer tenía muchos frentes abiertos, lo contábamos, lo venimos contando ya desde hace tiempo, muchas cosas que cerrar. Tres salidas, tres llegadas, es lo que en la jornada de ayer efectuó el Real Valladolid. Vamos con las salidas en primer lugar. La primera de ellas se produjo a lo largo de la mañana y fue la salida de Roberto Corral, el lateral izquierdo, canterano, toda la vida en el club, desde que entró en Benjamines hasta que ha abandonado esta temporada el Real Valladolid. Un jugador que no contaba para el equipo este año, ya una vez tenía que dar ese salto del Promesas al primer equipo y por tanto se decidió desvincular a Roberto Corral del Real Valladolid, rescindirle el contrato y que acabara así su vinculación futbolística con el Real Valladolid. Un jugador que de los que duele perder a nivel humano, porque es un jugador de esos que siente en la casa y de qué manera, pero en el plano deportivo había superpoblación en ese lateral izquierdo, en ese carril izquierdo. De hecho, finalmente se queda el Real Valladolid con tres jugadores en esa posición: Lucas Olaza, Nacho Martínez, Raúl Carnero, así que un cuarto sonaba a demasiado y por eso Roberto Corral abandonó el Real Valladolid. La segunda salida fue ya durante la tarde, la de Bruno González, el central que llegó la pasada temporada, que solo por tanto ha vestido la blanquivioleta una temporada y que ayer también quedó totalmente desvinculado del Real Valladolid. De hecho, después de esa rescisión del contrato, horas después, firmaba ya de manera oficial por una temporada con el Leganés, después de que el Leganés perdiera a Jonathan Silva, el lateral izquierdo, el carrilero zurdo, para firmar por el Getafe. Una operación que era buena y beneficiosa para el Real Valladolid por doble motivo. Uno, porque podía permitir la salida de Bruno, y dos, y más importante, porque le cerraba la puerta del Getafe a Lucas Olaza. Y la tercera operación era la de Sergi Guardiola. Para esta hubo que esperar bastante, bastante más. De hecho, al filo de la medianoche, cuando quedaban apenas 10 minutos para que se cerrara el mercado, a esa hora se hizo oficial que Sergi Guardiola abandonaba el Real Valladolid y iba a jugar cedido esta temporada en el Rayo Vallecano. 86 partidos de Guardiola con la camiseta del Real Valladolid, 12 goles y pone punto y final, al menos por esta temporada, a su vinculación con el Pucela. ¿Esto qué hacía? Permitir que el Real Valladolid pudiera ir anunciando llegadas. Como digo, todas en la última hora de mercado, porque la primera de ellas fue la de Gonzalo Plata. Se le inscribió en la Liga de Fútbol Profesional a eso de las 11 y 25 más menos de la noche. A esa hora se confirmó que Gonzalo Plata, extremo ecuatoriano de 20 años, cedido desde el Sporting de Portugal, llegue a Valladolid. Un jugador que llega, lo dicho, a préstamo, y el Real Valladolid se guarda una opción de compra a final de temporada. Desde Portugal informan que esa opción de compra sería de 10 millones de euros por el 70% del jugador. Un futbolista que ahora en un ratito vamos a analizar más en profundidad, igual que a Diego Queiroz con Miguel Ruiz. Ahora estará en breve con nosotros. Lo dicho, Gonzalo Plata, internacional ecuatoriano. De hecho, se encuentra ahora mismo concentrado con su selección. Está en esos encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar, así que tardará en incorporarse a la dinámica del Pucela. Fue el primer fichaje. El segundo, Diego Queiroz, un jugador portugués, central de 22 años, internacional sub-21 con la selección portuguesa. De hecho, ha sido capitán de esa selección, y que llega también en calidad de cedido hasta final de temporada, con otra opción de compra también en este caso por parte del Real Valladolid. Y el mercado se cerraba muy, muy, muy cerquita de las 12 de la noche. De hecho, si hablábamos de que lo de Sergi Guardiola se produjo a eso de las de las 12 menos 9 minutos, más o menos, lo de Sergio León se hizo oficial un par de minutos después, a eso de las 12 menos 10 pasadas, 11:53 de la noche, o sea que quedaba muy, muy, muy poquito ya de mercado, pero estaba todo muy avanzado y tenía que salir Sergi Guardiola, tenía que hacerse oficial lo de Sergi Guardiola del Rayo Vallecano, un Rayo que ha monopolizado gran parte del último día de mercado, con esa llegada de Radamel Falcao, que va a llegar a Vallecas, con la opción de Mariano, con la opción de Yuka, el jugador del Sporting, pero finalmente no se cayó la operación Guardiola y el de Jumilla jugará allí, en el equipo de Vallecas. Eso ha posibilitado la llegada de Sergio León, que firma con el Real Valladolid hasta el próximo 30 de junio de 2022 y que llega procedente del Levante Unión Deportiva, con el que rescindió contrato ayer a última hora. Las informaciones que nos llegan desde Valencia es que el Levante se hace cargo de parte de la ficha del futbolista. 2 millones de euros cobraba más o menos Sergio León en el Levante. Así que evidentemente no le paga el Real Valladolid 2 millones de euros al futbolista, ni muchísimo menos. Así que esa es la operación. Un jugador que el año pasado jugó 28 partidos en Liga, 6 de ellos como titular, 732 minutos totales y 2 goles. En Copa sí que hizo más goles, 5 goles en 6 partidos. Es verdad que realmente fueron 5 goles en 2 partidos, en las dos primeras rondas ante el Racing Murcia y el Portugalete, 3 ante uno, 2 ante otro. Y ese fue el bagaje de Sergio León en la temporada pasada en el Levante. El año anterior, 1 gol con el equipo valenciano. Así que es un futbolista que llega de no hacerlo demasiado bien las últimas temporadas, que destacó sobre todo en esa temporada 2015 siendo pichichi con el Elche en segunda división con 22 goles, pero que es un futbolista que lógicamente ha ido de más a menos y no está ni mucho menos en el punto más alto de su carrera deportiva. Pero vamos a ver si Sergio León consigue asentarse en Valladolid. Pacheta le saca lo mejor de sí mismo y puede ser importante en el equipo vallisoletano. Lo dicho, firma una temporada el exjugador ya del Levante. Creo que a Sergio León lo conocemos absolutamente todos, creo que poco hay que decir sobre él porque todo el mundo le tiene controlado. Al final esto es lo de siempre. En Valladolid todo el mundo encantado con que salga Sergi Guardiola, y en Vallecas, pues expectantes de que lo pueda hacer bien, y aquí todo el mundo en Valencia, los seguidores del Levante, encantados de que salga Sergio León, y aquí en Valladolid, hombre, no voy a decir que todos encantados, pero también hay cierta ilusión con que Sergio León lo pueda hacer bien y se pueda reencontrar con un buen nivel, pero al final esto es el mercado. Cuando jugadores de determinado perfil salen de un club, son horrorosos y a lo mejor en el siguiente club lo hacen bien y vuelven a ser queridos por la afición de turno. Así que bueno, ya sabemos cómo funciona esto, nada nuevo. Pero lo que hay que hacer ahora es conocer un poquito más a los otros dos futbolistas que ayer firmó el Real Valladolid, a Gonzalo Plata y a Diego Queiroz. Y para eso me hace especial ilusión saludar a Miguel Ruiz, periodista y escritor especializado en fútbol histórico e internacional, colaborador en diferentes medios como Balón en Profundidad, Esfera Sports y a media inglesa, y un hombre que controla muchísimo, muchísimo del panorama internacional en el mundo del fútbol y que ya está con nosotros. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Un placer saludarte y sobre todo para hablar de estos dos fichajes, ¿no? En clave Pucela.
Lo primero, el placer es nuestro, te lo digo totalmente en serio. Miguel, muchísimas gracias por hacernos un huequecito y estar con nosotros. En clave Pucela, que a ti también es un equipo que te toca de cerca.
Sí, me toqué de cerca y bueno, la verdad es que me hace especial ilusión precisamente por eso, ¿no? Porque creo que son dos jugadores que tienen un perfil bastante distinto a lo que se ha venido haciendo en el mercado en los últimos años, y creo que pueden ser dos fichajes que esperemos sigan ilusionando a los aficionados, ¿no?
Pues si te parece, vamos a empezar por el primero de ellos. Vamos a ir por orden cronológico, conforme el Real Valladolid fue oficializando esas operaciones. Vamos a empezar por Gonzalo Plata, ese extremo ecuatoriano cedido por el Sporting de Portugal, un jugador que prometía y promete, porque todavía es muy joven, pero sobre todo hace algunas temporadas, un par de ellas, prometía muchísimo, ¿no? Cuando estaba en Independiente del Valle, un equipo que no suena ahí mucho de Steven Plaza.
Sí, nos suena ahí mucho. Es cierto que quizá no con el punto de ser todo lo positivo que fue Steven Plaza, ¿no? Su paso por el Valladolid. Pero es cierto que es un jugador muy prometedor, que en Ecuador, y sobre todo en ese paso por Independiente del Valle, aunque lo ficha muy prontito Sporting para sus categorías inferiores, es cierto que deja muy buenas sensaciones. De hecho, tú lo has dicho antes en la previa, ¿no? Es un jugador que cuenta para Ecuador, para lo que está haciendo Ecuador, incluso es un jugador que está convocado para el partido del día 2 contra Paraguay. Veremos cómo se desarrolla, pero lo cierto es que sí que es un jugador que a su corta edad, ¿no? Porque sabemos que tiene 20 añitos, ya está contando en los máximos niveles de la selección, y es un jugador que tiene bastante potencialidad, ¿no? Es un jugador que parece que tiene bastante buena progresión.
Lo que pasa es que parecía, o quizá, que en el Sporting de Portugal podía tener algo más de protagonismo, pero no sé qué ha podido pasar. No sé si cuestión de gustos del entrenador, cuestiones más extradeportivas, que se ha hablado un poquito también, que a lo mejor es un jugador un poco disperso en ese sentido. No sé por qué crees que, Miguel, que no se ha hecho fuerte, que no se ha hecho importante realmente todavía en Sporting de Portugal.
Bueno, yo creo que la primera opción, ¿no?, que a mí se me ocurre, y sobre todo habiendo seguido al Sporting campeón de la pasada campaña, sobre todo esa influencia que ha tenido Rubén Amorín en apostar por los jóvenes en esa faceta ofensiva, yo creo que sobre todo por una acumulación de jugadores más o menos en una misma edad, ¿no? Porque estamos hablando de Pedro González, que sigue siendo un jugador muy, muy joven, con 23 años, Giovanni Cabral, que tiene más o menos la misma edad, jugadores que juegan en la misma zona en la que lo podría hacer Gonzalo Plata, y que sí que tienen quizá, están un perdaño por encima, ¿no? Sí que es cierto que Gonzalo Plata tiene esa vitola de jugador interesante, ¿no?, de futuro, pero con esos 20 añitos, luchar con estos jugadores que ya tienen incluso una perspectiva de poder dar el salto. Pedro González, de hecho, ha estado relacionado durante todo el mercado de fichajes con equipos de Premier League, parece que era bastante difícil que se hiciera con un puesto, y ha entrado bastante poco. De hecho, en la pasada campaña apenas ha jugado, ha tenido siempre esos minutos que mal llamamos de la basura, ¿no? Pero que al final ha tenido muy poco efecto, ¿no?, su fútbol en el campeonato de Sporting, aunque ha formado parte activa de las convocatorias.
Futbolísticamente, Miguel, ¿cómo es Gonzalo Plata? Jugador zurdo, pero que se suele desenvolver mayoritariamente por banda derecha, ¿no?
Sí, jugador zurdo que se desenvuelve bastante bien por la derecha. Es de esos extremos que generan vértigo, que tratan siempre de confiar en su regate, un jugador que tiene mucha zancada, que es rápido, que es vertical, que tiene esa capacidad para ver el espacio en profundidad. Yo creo que es algo que encaja bastante con lo que en las últimas jornadas del Valladolid hemos venido echando en falta, ¿no? Un jugador más echado a banda, un jugador que te pueda dar inventiva en zona de tres cuartos, y teniendo en cuenta esto que comentas, ¿no?, que es zurdo en banda derecha, sí que parece que puede tener bastante influencia, bastante apego a relacionarse con los jugadores que suelen aparecer en esa zona de tres cuartos, ¿no? Un jugador que yo creo que se va a asociar bastante bien con los Toni, con los Oscar Plano, con el propio Roque Mesa, ¿no? Un jugador que se va a relacionar bastante bien con esa zona de creación y que probablemente sea importante pegado a banda, ¿no?
Eso te iba a preguntar, en este sistema ahora que está utilizando Pacheta, en este 3-5-2, 5-3-2, como lo queramos ver, ¿dónde le ves? Quizá en esa opción donde pueda estar jugando ahora, como decías, Plano, Toni, hay un poquito en esa zona, porque de carrilero creo que ni mucho menos por el tema defensivo, ¿no?
Sí, no, yo creo que de carrilero no le da, ¿no? Yo creo que es un caso muy diferente al de Hugo Vallejo, ¿no?, que quizás sí que ha probado más en la posición de carrilero, no sé si le va a dar, pero sí que ha probado más en esa posición. El tema de Gonzalo Plata es completamente distinto, es un jugador meramente ofensivo, un jugador que yo creo que tiene que aparecer sobre todo en esos puestos intermedios en los que ahora mismo no se sabe muy bien si son extremos o mediapuntas, ¿no?, en esa zona intermedia. Es cierto que yo, de hecho, en el último partido hablé de ese 3-6-1, ¿no?, ¿sí?, jugando con dos jugadores un poquito más descolgados entre Weisman y la zona de mediocampo. Yo creo que es ahí, ¿no? Esos cambios que pueda implementar Pacheta para que haya un jugador quizá un poquito más echado a la banda, que pueda relacionarse con la zona de carril interior, pero yo creo que este es un jugador que necesita estar en banda, que necesita ese apoyo y sobre todo que tiene que tener cierta libertad ofensiva. Yo le veo sobre todo en una de esas posiciones en las que hemos visto aparecer sobre todo a Toni Villa y a Óscar Plano.
Pues veremos qué puede dar de sí Gonzalo Plata. Y vamos a pasar al otro nombre propio, a Diogo Queiroz, el central portugués cedido desde el Famalicão, que yo creo que lo que más puede llamar la atención es que ha sido titular indiscutible en esa sub-21 portuguesa que a punto estuvo, ¿no?, de llevarse el europeo.
Sí, de hecho, bueno, se enfrentaron a una Alemania muy prometedora, con hombres como Florian Wirtz, ¿no?, que ha destacado mucho la pasada campaña, uno de los jugadores, uno de los nombres propios de la Bundesliga. Y sí, tuvieron la mala fortuna, ¿no?, de perder 1-0. Es cierto que él era capitán, además de ese equipo, ¿no?, lo que denota ya un poco el liderazgo y sobre todo las esperanzas que tenían puestas en Diogo Queiroz. Es cierto que en Porto ya era un jugador bastante bien considerado, un futbolista que vio taponado, por así decirlo, su progreso en el propio club de Porto, que tuvo que buscarse un poco la vida fuera. Estuvo en el Royal Mouscron, en Bélgica, y luego sobre todo en Famalicão, donde yo creo que sí que ha subido varios peldaños, ¿no? No solo en liderazgo, no solo en capacidad para demostrar qué tipo de futbolista es, sino también para ser parte fundamental de esa lucha, sobre todo por los puestos europeos. Recordemos que se ha quedado muy poquito Famalicão de disputar la Conference League la pasada campaña, ha quedado noveno en Liga Portuguesa, y ha sido una de las piezas fundamentales Diogo Queiroz. De hecho, en Portugal hay bastante revuelo, ¿no?, con que Famalicão haya dejado salir, por así decirlo, a este jugador, que no pudiera ser otro año más parte de la estructura principal del equipo luso.
¿Le ves con posibilidades de hacerse un hueco en la titularidad del Real Valladolid? ¿Crees que por el perfil de jugador que es se puede adaptar bien, o que le puede costar un poquito y esté un paso por detrás de los Kiko Olivas, Joaquín, Javi Sánchez?
Pues fíjate, en la sub-21 se le ponía por encima de Diogo Leite, ¿no?, que es otro de los jugadores que están sonando mucho a nivel de juventud en Portugal. Yo creo que es un jugador que de primeras viene para ser suplente y para tener un refuerzo importante en el ámbito defensivo. Sabemos que Javi Sánchez ha tenido bastantes lesiones, que el propio Joaquín, de hecho, por lo que te he oído en la previa también, está confirmada su lesión. Sí. Yo creo que en esa línea de tres, en la que parece que está confiando Pacheta en los últimos partidos, se necesitaba un jugador que diera garantías, que se hiciera fuerte a través de la posesión del balón. Es un jugador que tiene cierta soltura a la hora de manejar esa salida de balón, y yo creo que es lo que buscaba quizá el Real Valladolid, ¿no? Un jugador que fuera competencia para los tres titulares, que pudiera disputar uno de esos tres puestos, pero sobre todo que diera seguridad en el caso de tener que entrar como titular, porque alguno de los tres teóricos titulares no pudiera estar, ¿no? Yo creo que eso es lo que quizá necesitaba Pacheta, quizá echaba en falta a Fran Sánchez, y lo que buscan precisamente en un jugador de la categoría de Diogo Queiroz, ¿no? Que yo creo que tiene muchísimas posibilidades, que todo lo que ha estado mostrando es bastante interesante, y que yo creo que en el futuro vamos a ir viendo su desarrollo, ¿no? Yo creo que el salto entre Portugal y España sigue siendo alto, por lo tanto tampoco tenemos que echar las campanas al vuelo, pero lo que sí que tenemos muy claro es que es un jugador de futuro al que muchísimos equipos han intentado dar una oportunidad, y sobre todo con la pasada campaña en Famalicão hemos visto que tiene categoría como para liderar un proyecto.
Pues veremos a ver qué tal se adapta a España y al Real Valladolid, en este caso Diogo Queiroz. Miguel, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en la cadena COPE, y cuando quieras, micrófonos abiertos para lo que haga falta.
Cuando tú quieras, Diego, un placer absoluto.
Un abrazo, hasta luego. Pues ahí estaba Miguel Ruiz, un auténtico conocedor del mercado y del fútbol internacional, y ya digo, para mí un lujo contar con él aquí hoy en Deportes COPE Valladolid. Ya conocemos un poquito más a los nuevos jugadores del Pucela, a estos dos jugadores, Gonzalo Plata y Diogo Queiroz, y a Sergio León. Pero yo creo que todos tenemos claro también que lo que más necesitaba el Real Valladolid, y lo veníamos hablando con nuestros comentaristas habituales, pues por ejemplo, después del partido en el Anso Carro, era mantener el bloque, mantener a los jugadores realmente importantes de este Real Valladolid actualmente. Ya sabemos, los Óscar Plano, Lucas Olaza, Roque Mesa, Son Weissman, todos estos. Eso lo ha conseguido el Real Valladolid, que ha acabado el mercado solo teniendo que vender a Marcos André, por, ya saben, necesidad económica, como contó Fran Sánchez. Así que ayer, aunque hubo bastantes opciones, sobre todo Óscar Plano estuvo con opciones hasta casi las 12 de la noche para poder salir. Lucas Olaza, es verdad que hubo relativa tranquilidad en las últimas horas porque se iban cerrando puertas, eso que comentábamos antes del Getafe, el Granada incluso, se iban cerrando esas puertas, y eso permitió que el Real Valladolid se haya podido quedar con todos ellos. Así que vamos a saludar ya a dos de nuestros tres profes habituales aquí en el Tiempo de Juego Valladolid para ver qué les parece a ellos también el cierre de mercado de fichajes para el Real Valladolid. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás?
Yo muy bien, y vamos a ver qué tal está José Antonio García, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, bien Diego, muchas gracias.
¿Qué os parece? Pedro, venga, empiezo por ti, por ejemplo, así a bote pronto. El mercado en global, luego te pregunto más en concreto por las incorporaciones, pero el balance de lo que ha llegado, lo que se ha quedado y lo que ha salido, ¿qué sensación te deja?
Positiva, yo creo que hemos conseguido lo importante. Bien comentabas tú hace unos segundos, ¿no? Que era mantener el bloque de los que todos sabíamos que eran los importantes, y se ha mantenido prácticamente al 90%, y por lo tanto yo creo que el balance ha sido positivo, y bueno, y espero que sea al final un rédito interesante para conseguir el ascenso.
José, ¿a ti qué tal sensación te deja?
A mí que esto me parece una verbena. Que te voy a engañar. A mí me ha parecido, vamos, que primero que esto, el cierre de mercado tenía que haber sido, como hemos dicho muchas veces, sí, antes de que empiece la temporada, obviamente. Vamos, a mí me parece que no puedes empezar una temporada y tener todos estos vaivenes, vamos a decir. Y luego que yo, el 90% de los movimientos eran movimientos prácticamente anunciados, que se sabía hace, voy a poner una semana, 10 días, y hemos estado todos a las 12 menos 10. El último día para hacerlo, ¿no? Deprisa y corriendo, cuando más o menos todo el mundo sabía los movimientos que se iba a hacer, ¿no? Quitando, pues, que a los grandes, el movimiento de Griezmann, que ese no parecía que nos esperaba.
No.
Y bueno, quizás hasta que no ha habido ese primer movimiento de, no sé, Valencia con Marcos André, yo que sé, se ha empezado a mover un poquito más ahí el mercado, pero vamos, a mí me parece que esto no es meramente serio, que el último día, a falta de 5 minutos, estés todavía, vamos a decir, planificando la plantilla, cuando me da la sensación de que nosotros, por ejemplo, lo teníamos muy claro. Yo creo que quitando, aunque entraremos más en profundidad, quitando el movimiento de Plano, que no ha salido, yo creo que lo demás estaba muy claro.
Era una de las grandes dudas, sí, hasta final de mercado por esas ofertas y esas opciones que tenía Óscar Plano para poder salir. Las salidas, como decía José Antonio, se han producido, yo creo, todas las que se tenían que producir, los Guardiola, Orellana, Bruno, bueno, y todas las anteriores, Pedro, y las llegadas, no sé qué te dicen, porque al que podemos conocer más, y conocemos más en profundidad, es a Sergio León, que es un perfil, bueno, que vamos a ver cómo llega, ¿no?
Bueno, para mí no es negativa la llegada, te digo, te doy mis argumentos.
No, porque Guardiola tenía que salir sí o sí, yo creo que ya era inviable que Guardiola siguiera, eso es lo primero.
No, aparte de eso, ¿no? Ya hablamos de lo que estamos aquí, que nos hemos quedado, que es el que ha llegado, que es Sergio León. Y yo creo que es un jugador que cuando ha estado cómodo con sus condiciones ha rendido muy bien, y es un buen futbolista, ¿eh? Yo sé que luego quizás le han querido colocar en un perfil que no es el suyo, en los equipos posteriores a Leche, y es cuando lo ha pasado mal, y es cuando no lo ha rendido. Pero todos le hemos sufrido en contra, sobre todo Real Valladolid, lógicamente, y hemos visto que era, cuando jugaba en contra nuestra, era un buen futbolista. Entonces ahora, aunque en los últimos 3 años no hayan sido todos los positivos que podía pensar, tanto el aficionado que ahora es el que le va a animar, es el Real, incluso él, yo creo que es un jugador que nos va a aportar cositas para momentos determinados, para partidos determinados, y va a ser un buen complemento del equipo, porque yo creo que todavía tiene algo que decir, no mucho, porque tiene 31 años, pero yo creo que la llegada es positiva, y seguramente se adapte muy bien a lo que juguemos este año en segunda división.
José, ¿a ti qué te dice esa llegada principalmente?
No, bueno, a mí todas las llegadas me parecen buenas, ¿no?
Hasta que les veamos, ¿no?
Hombre, vamos a ver, los chavales que vienen jóvenes se presupone que van a venir con ganas, con ilusión, con hambre, y la duda pues puede ser la de Sergio León. El tema está en quién está en el banquillo, que este año es Pacheta, y yo creo que es un entrenador que sí que puede conseguir sacar el mayor rendimiento a los jugadores con los que va a contar, ¿no? Entre ellos Sergio León, que yo creo que es un jugador que va a aportar veteranía, que va a aportar calidad. A mí es un jugador que, como dice Pedro, a mí sí que me gusta. Lo que pasa es que, bueno, que yo creo que no ha encontrado quizás ese acomodo, o quizás las expectativas sobre él. Siempre ha sido, yo creo que ha sido un jugador que ha estado sobrevalorado, ¿no? sobre expectativas de lo que él puede dar. Yo creo que en un equipo como el Real Valladolid, en la categoría, a mí me da la impresión de que si está motivado va a andar sobrado en la categoría, y por eso, bueno, pues a la vez de expectante, pues ilusionante. Es como el tema este de ahora de Orellana, ¿no? Que se ha ido, que tal. Vamos a ver, Orellana se encontró con un entrenador que le ponía donde no tenía que jugar, por ejemplo, y a un jugador veterano, cuando el entrenador, que es lo que hemos hablado muchas veces, ves que no es justo, o que no te está, entre comillas lo que voy a decir, tratando bien deportivamente, pues sobre todo a los veteranos, pues eso les chirría mucho. Y Sergio, pues yo me imagino que Pacheta pues sabrá sacar el 100% o el 110% a este equipo, que por suerte yo creo que hemos mantenido el bloque, y vamos a ver, yo creo que, como dice Pedro, los que nos hemos quedado somos los que estamos, y ahora mismo yo creo que es un equipo bastante competitivo en la categoría.
Pues esperemos que así sea. Chicos, os voy a despedir, que me queda contar alguna cosita y nos quedan 2 minutos tan solo. Pedro, te escuchamos seguro que en la previa el viernes, también en el partido ante el Burgos. Y José, a ti el fin de semana no te escuchamos, así que pásalo muy bien en esas merecidas vacaciones.
Intentaremos, os escucharé, así que portaros bien y a ganar al Burgos.
No te prometemos nada, lo de ganar al Burgos lo vamos a intentar, eso sí. Un abrazo, chicos.
Un abrazo.
Ahí estaban Pedro del Barrio y José Antonio García. César San José también estará con nosotros, evidentemente, el fin de semana para ese partido ante el Real Burgos. Y 1 minuto y medio para contar rápidamente y de manera telegráfica tema Iván Alejo. Ayer el jugador reaccionó a través de redes sociales poniendo una captura de la definición en el diccionario de la RAE de la palabra traición, y habló que es y que va a seguir siendo su sueño llegar al Real Valladolid, que hizo el mayor esfuerzo de su vida por volver y que se incumplió un compromiso que le hizo rechazar muchas opciones. Muy dolido Iván Alejo con el tema del Real Valladolid. Les podemos contar versión del club. Nos aseguran que siempre han mantenido informado a Iván Alejo y a su representante de los movimientos, que sabían que había opción de otro futbolista, de Gonzalo Plata, sin que se supiera que era Gonzalo Plata, pero que había opción de otro futbolista y que tenían que elegir entre uno u otro, una vez que no se produjo alguna salida que se podía haber producido en ese último tramo de mercado. Una vez que esa salida no llegó, había que elegir Gonzalo Plata, Iván Alejo, y se considera desde la dirección deportiva del Real Valladolid que el jugador ecuatoriano puede ir mejor en el sistema de juego de Pacheta. Así que, de manera telegráfica, eso es lo que ha pasado con Iván Alejo. Nos quedaríamos más tiempo, pero llegan las 4. Mañana más Deportes Cope. Hasta luego.